¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidos a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale Investigación, el camino del misterio.
Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. En el vídeo de hoy os traigo un asesino en serie, pero esta vez un asesino en serie español. Además, tengo que decir que este asesino en serie está actualmente en libertad, salió en libertad el 22 de julio, 22 o 23 de julio del año 2023, o sea, hace un poquito, y es Joaquín Ferrandiz Ventura, más conocido como Chimo, y también más conocido por su apelativo que le puso en alguna prensa como el Ted Bundy español. Y es que sus métodos, o los métodos que usaba para atraer a sus víctimas, que fueron 5 por cierto, fueron bastante parecidas a las víctimas que usó Ted Bundy, ¿no? Con artimañas, engaños y demás. Bien, es un caso muy interesante, es un perfil muy interesante, porque aquí en España hasta este hombre no se conocía gran cosa referente a los asesinos en serie, y de hecho con su caso particular, poniéndolo en libertad, ha sido la primera vez que tenemos pues a un asesino en serie de 60 años libre en la calle. Entonces, realmente los expertos no saben qué va a pasar, creen que no va a volver a hacer nada malo, pero el tiempo lo dirá, eso solo lo sabe él realmente. Y es un poco un experimento, un experimento que sinceramente espero que salga bien, pero ya os digo que tenerlo de vecino no tiene que ser plato de buen gusto. Bueno, no me voy a enrollar más, vamos a ir directamente con el vídeo. Si os interesa este tipo de contenido, si os parece interesante, dadle a me gusta, compartidlo, suscribíos al canal si no estáis suscritos, que es gratuito, os lo prometo. Y bueno, y yo no me enrollo más, vamos a ir directamente con el vídeo del caso de Joaquín Ferrandiz Ventura, el Ted Bundy español. Nos tenemos que trasladar al 9 de diciembre de 1963, que es cuando nace Joaquín Ferrandiz Ventura en Valencia, aunque posteriormente se trasladarían a la ciudad de Castellón. Bien, su familia no fue una familia feliz por las discusiones que se producían en casa referente a las posibles o evidentes infidelidades por parte del padre, y es que era un marino mercante, y como pasaba tanto tiempo fuera de casa y pasaba por tantos puertos, pues lo que se suele decir, ¿no? Un amante en cada puerto. Además, este hombre también bebía, consumía muchísimo alcohol, y la situación pues era bastante tensa y bastante difícil en casa. Además, también hay que añadir que este hombre falleció en 1980, y entonces Ferrandiz, con tan solo 17 años, tuvo que ponerse a trabajar para aportar algo de dinero en el hogar, porque las cosas no andaban muy bien y se tuvo que ver obligado a ponerse a trabajar desde muy temprana edad, ¿no? Bueno, tras esto, pues básicamente no conocemos mucho más de su infancia. Sí que podemos decir que los vecinos y sus amigos y la gente que lo conoce, bueno, para empezar lo llamaban Chimo, no lo llamaban Joaquín, y decían que era un hombre o una persona muy amable, una persona muy lista, una persona educada, trabajadora, muy responsable. Tuvo varias novias y todas decían que siempre fue, que nunca fue violento ni nada por el estilo. Sí que mantenía sus ideas y las defendía a toda causa, sus ideas, con lo cual eso está bien. Bueno, dependiendo qué ideas, ¿no? La cosa es que, como la inmensa mayoría de asesinos en serie, Joaquín o Chimo, le voy a llamar Joaquín porque yo no tengo confianza con él ni ganas, no comenzó asesinando directamente, sino que empezó acosando a mujeres desconocidas hasta hallar el momento propicio para asaltarlas por la calle y así abusar de ellas. Y es cuando nos situamos en 1989, que por desgracia pues lo consiguió por primera vez. Era el 26 de julio de 1989 y él tenía 25 años y conducía por una ciudad en busca de una víctima perfecta a la que agredir sexualmente. A esto los expertos lo denominan como fase de pesca. Con su coche arrolló intencionadamente a una joven, María José, que conducía con su motocicleta. Y esto provocó un accidente de tráfico con la joven. Bien, es entonces cuando paró el coche y comenzó su actuación maestra, al igual que Ted Bundy con muchas de sus víctimas, ¿no? La joven, cuando la golpeó, la derribó de la moto y al caer se rompió la pierna. O sea, hizo muchísimo daño a una pierna. Y entonces Joaquín salió del coche fingiendo preocupación diciendo: ostras tú, lo siento, tal, no lo he hecho, lo he hecho sin querer, perdóname, ven que te llevo yo mismo al hospital, tal. Y claro, la cogió en brazos, la subió en el asiento trasero. La joven confió, tenía 17 años nada más. Y la joven confió en él. Y entonces pues empezaron a conducir. Ahora la pobre se encontraba básicamente a la merced de Joaquín. Y pues fue lo que pasó. La llevó a una zona apartada, aparcó el coche y allí pues agredió de ella de una forma horrible. Y después pues efectivamente la acercó al hospital y la dejó abandonada a las puertas del hospital, ¿no? Porque efectivamente pues tenía la pierna fracturada. Esta muchacha tan joven decidió denunciar esta agresión, además ya estaba en el hospital, así que le vino de perlas, por decirlo de alguna manera, logró denunciarlo, lograron identificarlo, que es importante, y lo condenaron a 14 años de prisión. Pero es que esto no es lo peor de todo. A esta joven la trataron de mentirosa. La trataron de, y hablando mal, de puta. Y defendieron a capa y espada a Joaquín, que debido a su buen comportamiento en prisión y a la presión de los familiares y amigos de él, se le redujo la condena a tan solo 6 años de esos 14 que había recibido. O sea, que en 1989 te pongan una condena de 14 años, estamos hablando que es el código penal antiguo en España, por una agresión sexual. Es heavy, ¿eh? Es muy, muy heavy. Y aún así, los familiares y amigos seguían confiando en él y dudaban de la palabra de la joven. Y aún así, le redujeron gran parte de la condena, más de la mitad. La mitad son 7 años y le pusieron 6 años. De 14 le bajaron a 6. Lo triste es que enseguida de salir, tras cumplir estos 6 años en la prisión, tan solo un par de meses después se cobraría su primera víctima mortal. El 3 de julio de 1995, Sonia Rubio Arrufat acababa de llegar de Londres después de pasar una temporada allí estudiando. Se estaba licenciando en filología inglesa y acababa de llegar. De hecho, no había deshecho ni la maleta. Básicamente llegó, se puso en contacto con sus amigos de toda la vida y dijo: salimos esta noche, coincidía que era fin de semana. Y salieron a disfrutar efectivamente con sus amigos a las discotecas esa misma noche del 3 de julio, ¿no? Todo iba bien, hacia las 5 de la mañana se despidió de sus amigos y se fue con una amiga, en principio andando un rato. ¿Qué pasa? Que Joaquín ya la había fichado desde la discoteca. Ya, esto era habitual en él, como digo, fichaba a las chicas y además la conocía de vista, porque Castellón no es muy grande, ¿vale? Y se conocían así de vista. No habían tenido mucho trato, pero sí que se saludaban y tal. Se tenían localizados tanto el uno como el otro. Y a él, por lo visto, le gustaba. Y entonces empezó a seguirla con la esperanza de que en algún punto dado se quedara sola. Y efectivamente, se despidió de su amiga en una esquina y cada una fue por su lado. La cosa es que no se sabe exactamente cómo sería ese encontronazo entre él y Sonia, pero en principio seguramente él se ofreció para llevarla a casa, para acercarla a casa, y como, repito, No era una figura completamente desconocida para ella, no era una persona completamente desconocida para ella. Le conocía de vista, le conocía de que a lo mejor tenían amistades en común incluso. Accedió a subirse a ese coche esa noche. Y desgraciadamente esa fue la última vez que nadie vio con vida a Sonia. Su desaparición causó un enorme revuelo en Castellón. Bueno, en Castellón y en España. La prensa se centró muchísimo en su caso y llegó a nivel nacional lo que viene siendo las noticias y todo, ¿no? Se movilizó todo el mundo. Estamos hablando de batidas de búsqueda, de vecinos, carteles, perros, en fin, de todo. Su caso en la prensa, como digo, se cubrió a nivel nacional y se realizaron multitud de concentraciones y manifestaciones para encontrar a Sonia, en contra también de lo que viene siendo la violencia contra las mujeres, porque en los años 90 era algo brutal. Y bueno, aún así, debido a estas búsquedas, no se encontró su cuerpo. Finalmente, tras 5 meses, se encontró su cuerpo, fue hallado en una zona boscosa de manera fortuita por parte de un campesino y la encontraron con un cubo en la cabeza y entre unos arbustos. Se cree que la colocaron de esa manera, pues que la colocó de esa manera para ocultar su cuerpo con las pocas cosas que podría encontrar en ese momento, ¿no? Ella fue estrangulada, estaba desnuda, maniatada, con su propia ropa interior amordazada y sus bragas se encontraron dentro de su boca, a modo de mordaza. Dato muy, muy importante, quedaos con este dato, y es que tenía una cinta aislante de 18 milímetros alrededor de la boca. Quedaos con este dato de la cinta aislante porque volverá a salir y además fue clave en esta investigación. En algunos sitios han mencionado que Sonia fue abusada, en otros sitios dicen que no, que él no volvió a abusar de ninguna víctima o que abusó tan solo de Sonia. Según tengo entendido, abusó tan solo de Sonia, de las otras víctimas no llegó a abusar, aunque él mantuvo posteriormente que fue una relación consensuada. No te lo crees ni tú, pero bueno. Pasamos después del horrible caso de Sonia a principios de 1996. Se encuentran con el cuerpo cadavérico de otra mujer que apareció en una zona pantanosa. Estaba embarrada, llena de vegetación. Esta zona era de muy difícil acceso y también se encontró de manera fortuita. Nadie había denunciado ninguna desaparición. Y lo curioso de esto es que mientras estaban realizando las labores pues, de investigación allí en la escena del crimen, donde estaba el cuerpo, sabéis que hacen pues barridas para encontrar cualquier cosa, es lógico. Pues mientras estaban realizando estas labores de investigación alrededor del cuerpo, por la zona, hallaron otro cuerpo en las mismas condiciones que este primer cuerpo y posteriormente, analizando también las barridas de ese segundo cuerpo, encontraron otro cadáver más. O sea, estamos hablando de 3 chicas en la misma zona, localizadas en puntos muy cercanos la una de otra. Ya os digo, estoy hablando de puntos a lo mejor de 30 metros de diferencia la una con la otra, no mucho más. O sea, las encontraron todos los cuerpos dando vueltas ahí para buscar más pistas sobre el primer cadáver en cuestión o sobre el segundo cadáver en cuestión. Pues así encontraron 3 cuerpos en esa misma zona. Los cuerpos pertenecían a Natalia Archelos, de 24 años, Mercedes Vélez, de 29 años y Francisca Salas, de 24 años también. Eran 3 mujeres que ejercían la prostitución y que además eran adictas a la heroína. Nadie, absolutamente nadie, había denunciado la desaparición de ninguna de estas 3 chicas, lo cual da mucha rabia. Pero también hay que decir que este tipo de perfil de víctima es muy difícil de que nadie denuncie su desaparición, porque muchas de estas chicas están en constante movimiento, van de una ciudad a otra o desaparecen durante un tiempo y luego aparecen. Es difícil. Entonces nadie denunció su desaparición. Los cuerpos, los 3, presentaban el mismo modus operandi que en Sonia Rubio, pero a excepción de los abusos sexuales, aunque tampoco pudieron determinar si habían sido agredidas o no, porque ya habían pasado bastantes meses y los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición, entonces no pudieron determinar si habían sido agredidas. Pero lo de atadas con su propia ropa interior, con ropa de ellas en la boca a modo de mordaza, todo eso sí que pasó. Estranguladas, en fin. La cosa es que, aun con todas estas similitudes, la Guardia Civil no relacionó el caso de estas tres chicas con el caso de Sonia Rubio. O sea, no relacionó estos cuatro asesinatos. Sí que pensaban que estas tres chicas se trataba de un solo asesino y que el asesino de Sonia Rubio era otro asesino aparte, en la misma zona, Castellón, que tampoco es gran cosa, ¿me entendéis? Y bueno, como digo, no lo relacionaron porque estas tres jóvenes eran prostitutas y Sonia pues era una chica normal. Y claro, no pensaron, vieron sus diferencias y no vieron sus semejanzas. Sus diferencias eran que efectivamente eran prostitutas y Sonia no era prostituta. Sus diferencias eran que Sonia era una chica pues, que estaba estudiando una carrera, que estaba trabajando en el extranjero, tal, y ellas, sin embargo, pues eran adictas, llevaban una vida pues mucho más difícil y tal. Pero no vieron la semejanza, y es que todas eran mujeres, que es realmente lo que buscaba Joaquín. Mujeres. Mujeres y objetivos fáciles para hacer lo que realmente buscaba él, que era básicamente pues agredir sexualmente y asesinar, que era con lo que realmente sentía placer, ¿no? Sometiendo a mujeres y matándolas, que era como sentía placer. Entonces, básicamente, en un primer momento acusaron de este triple asesinato de estas tres chicas a un vecino amigo de dos de las víctimas por estas tres muertes, que fue Claudio Alba. Y puesto que no tenían absolutamente nada en contra de él, porque no tenían realmente pruebas, lo tuvieron que dejar libre. El juez de instrucción llegó y dijo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es? O sea, ¿por qué me habéis detenido a este hombre? Porque conoce a dos víctimas. Detenemos también a medio Castellón, que seguramente también las conoce. O sea, qué ridículo. Y lo tuvieron que poner en libertad, obviamente. Y esto es curioso porque la sociedad del momento lo crucificó a él. Pensaron que era el culpable y es también muy curioso e hipócrita, tengo que decir, que estas tres chicas, cuando estaban desaparecidas durante meses, asesinadas, tiradas ahí en una zanja, nadie se interesó de su desaparición, pero sin embargo, cuando aparece en el cuerpo de ellas, entonces ahora sí que les interesa. Ahora sí que les interesa y ahora sí que salen a la calle a decirle cuatro tonterías al primer acusado o al primer sospechoso que considera la policía, que por cierto fue acusado, como digo, sin pruebas, enseguida fue descartado. Y bueno, este hombre básicamente lo perdió todo, el trabajo, la casa, y finalmente pues falleció poco después, creo que 2 años después, a causa de una enfermedad. Y su única pena fue conocer a dos de estas tres víctimas, o sea, nada más. En fin. Nos trasladamos entonces al 14 de septiembre del 96, cuando desapareció Amelia Sandra García Costa, la cual era una empleada de una fábrica de medias y era también de familia humilde. Aunque sus padres denunciaron su desaparición, fueron a la Guardia Civil a denunciar su desaparición, el caso no cobró para nada la importancia que tuvo el caso de Sonia Rubio. Nadie se movilizó tampoco por Amelia Sandra y apenas siquiera la policía buscó, organizó batidas de búsqueda, no organizaron batidas de búsqueda para Amelia, aunque no tenía el perfil de las tres prostitutas, como les gustaba llamarlas, ¿no? Simplemente era de familia humilde. En fin, encontraron su cuerpo en febrero del 97, también 4 meses después, 5 meses después de su... Normalmente los encuentran también entre 5 y 4 meses después de su asesinato y con el mismo modus operandi que las otras 4 víctimas, pero la Guardia Civil solo relacionó el caso de Sonia y Amelia. Otra vez, el caso de las tres chicas del pantano estaba aparte, no lo consideraban como el mismo asesino. Ellos pensaban que, vale, hay un asesino que ha matado a Sonia y Amelia y hay otro asesino que ha matado a las tres chicas del pantano. O sea, estaban que no sabían realmente cómo llevar este asunto, aunque todas presentaban el mismo modus operandi. Sin embargo, tuvieron que llamar a la UCO para que tomara las riendas de la investigación. Es decir, que la UCO era muy nueva en este momento, la Unidad Central Operativa. era muy novedosa en 1997 y aún así, desde un primer momento, nada más llegar y hacerse con el mando del caso, de la investigación, vio enseguida la relación entre las cinco víctimas y además atribuyeron los asesinatos a tan solo un solo sujeto. Dijo, señores, tenemos un asesino en serie en la zona de Castellón. Ahora solo falta encontrarlo y bueno, para eso llamaron al que es considerado como el mejor perfilador criminal que hay en España, incluso actualmente, ¿no? Ese no es otro que Vicente Garrido, que es una eminencia dentro del campo de la perfilación criminal. Es psicólogo forense y criminólogo e hizo algo muy novedoso en España en aquel entonces, aunque en Estados Unidos llevaban ya décadas aplicando esta técnica. Él básicamente elaboró un perfil criminal del asesino basándose en las pruebas que tenían. Garrido describió al asesino como un hombre de unos 30-35 años de edad más o menos, muy bien integrado dentro de la sociedad, con trabajo estable, pues solo asesinaba los fines de semana, que era más o menos cuando se dio las desapariciones de las chicas, muy organizado y que seguramente ya tendría antecedentes de índole sexual. Dio en el clavo con todo, con absolutamente todo. Garrido entonces aconsejó a los compañeros de la UCO que buscaran exconvictos con antecedentes sexuales de la zona de Castellón y obtuvieron unos 2.000 nombres. Dios mío. Dios mío, qué miedo. 2.000 nombres. De personas con antecedentes de índole sexual solo en la zona de Castellón. Es que es para echarse las manos a la cabeza. ¿Qué les pasa a los hombres? Es que es increíble. Bueno, por supuesto, el nombre de Joaquín estaba dentro de esa lista, pero claro, él es un nombre dentro de esos más de 2.000 nombres. Entonces, esto les iba a llevar mucho tiempo, así que aplicaron otra técnica también novedosa, en España al menos, que fue el análisis cartográfico criminal de David Kantor, que es un psicólogo arquitectónico que elaboró la teoría del círculo. ¿En qué se basa esto? Bueno, pues esta teoría es capaz de triangular la zona en la que podría residir o estar mucho tiempo el sospechoso, por ejemplo, trabajando, basándose en las ubicaciones de sus víctimas. Se ponen las ubicaciones de las víctimas, se hace como un radio alrededor y lo que hay en el centro, pues magia. Aquí seguramente es donde reside el asesino o donde trabaja o donde pasa gran parte de su tiempo el asesino. Entonces, es así como redujeron el lugar de búsqueda simplemente a la ciudad de Castellón. Pero hubo un evento muy importante que ocurrió justo en ese mismo momento que situó definitivamente en el ojo de la policía a Joaquín. Atención. A principios de 1998, Joaquín volvió a atacar. Golpeó a una joven en plena calle hasta dejarla semi-inconsciente y la introdujo por la fuerza en la parte trasera de su coche. ¿Qué pasa? Que durante el forcejeo, aunque la había dejado semi-inconsciente, esta joven empezó a gritar, a pedir auxilio y tal, y se defendió hasta que alertó a dos vecinos de la zona, que salieron escopetados de su casa y le recriminaron este comportamiento a Joaquín. Joaquín, en su defensa, o sea, dijo literalmente, no, es que es mi novia y me ha puesto los cuernos. ¿Es tu novia? ¿Te pone los cuernos? Y la dejas inconsciente y la subes por la fuerza en tu coche. ¿Hola? Claro, ellos no se lo tragaron y mientras empezaron a discutir con él, o aunque se lo tragaron, dijeron, es que esto no es normal, tal, empezaron a discutir, la joven recobró el sentido, salió del coche y echó a correr por patas. Entonces, afortunadamente, esta joven se salvó, porque que no os quepa duda que habría sido otra víctima más de Joaquín, sin lugar a dudas, otra víctima mortal más, y consiguió denunciar estos hechos. Interrogaron a Joaquín y él se defendió diciendo que fue todo un malentendido, o sea, básicamente. Pero claro, la policía vio que no, que ahí había gato encerrado, así que le pusieron seguimiento, un juez pues otorgó la orden de ponerle seguimiento durante varias semanas. Y es entonces cuando literalmente lo atraparon con las manos en la masa. O sea, La policía llevaba siguiéndole, la UCO llevaba siguiéndole durante varias semanas, ya estaban hartos, veían que no pasaba nada, él iba al trabajo, salía a una vida normal, luego salía con los amigos, y sí que es verdad que veían cierto comportamiento obsesivo, que era cuando salía con sus amigos en las discotecas, hacia las 3 de la mañana, lo que hacía era despedirse de sus amigos y decir, estoy cansado, tal, me voy a casa. Y entonces se montaba en su coche y empezaba a dar vueltas por la ciudad, buscando chicas. Y daba vueltas. Y cuando veía a una chica, la empezaba a seguir a cierta distancia. Entonces, imagínate tú como guardia civil o como policía, ver esta estampa y decir, ¿qué narices está haciendo este loco? O sea, ¿por qué hace esto? Esto lo hacía siempre que salía de fiesta. Sus amigos no sabían absolutamente nada. Él decía, me voy a casa. Y cogía el coche y se iba a dar vueltas y vueltas hasta que veía a unas chavalas y empezaba a seguirlas. En fin, una noche de estas iba siguiendo a una joven con el coche. O sea, iba siguiendo a la joven que a su vez iba conduciendo ella en su coche, ¿vale? La persiguió hasta un parking de una discoteca. Ella entró dentro del local a comprar tabaco y Joaquín esperó en el parking, sin saber si iba a tardar mucho o poco. Esperó en el parking. Entonces es cuando se acercó al coche de su víctima potencial, se arrodilló delante de la rueda. La policía perdió el contacto visual con él, sabían que estaba arrodillado, pero no sabían si estaba atándose los cordones o qué narices estaba haciendo. La cosa es que lo que estaba haciendo Joaquín era manipulando su rueda, quitándole el taponcito del aire de la rueda del coche. Entonces la chica volvió a salir y se montó en su coche, salió del parking de la discoteca, él salió detrás siguiéndola a ella y a su vez la policía seguía el coche de Joaquín. ¿Qué pasa? Que a 500 metros en la primera rotonda la chica perdió el control del coche, volcó, dio un par de vueltas de campana, tuvo un accidente básicamente, Joaquín paró el coche, se bajó corriendo y quería hacer la misma táctica que hizo con la primera chica a la que abusó, la de la moto. Y entonces se acercó a ella, la cogió en brazos y dijo, no os preocupéis, que yo la llevo al hospital, tal. Entonces, claro, los policías bajaron, se tuvieron que identificar y dijeron, no te preocupes tú, que ya la llevamos nosotros. Entonces, en ese momento no tuvo más remedio que dejarla y en ese momento pues no pudieron imputarle nada porque había sido un accidente, no tenían pruebas de nada realmente. Él se fue a su casa y no pudieron hacer nada, ¿no? La cosa es que tras esto, el juez sí que les dio una orden para registrar la casa, ya que había bastantes indicios de que había hecho algo al coche o había manipulado de alguna manera ese coche para que ella tuviera el accidente, era un canteo, ¿vale? Entonces el juez les dio la orden y entraron en casa de Joaquín, estaba todo inmaculado, una persona muy ordenada realmente, y encontraron en un cenicero, que no usaba como cenicero, simplemente típico cenicero que dejas ahí un par de monedas y tonterías, un par de llaves, encontraron el taponcito de la rueda del coche de esta chica. O sea, él se lo había metido en el bolsillo y luego se lo había llevado a su casa. Que no sé si lo hizo por costumbre, por manía, o lo hizo por tener un trofeo. No se sabe realmente, ¿no? La cosa es que encontraron ahí el taponcito. Pero también lo que hallaron en su casa fue el rollo de cinta adhesiva con la que le puso alrededor a Sonia, en el cuerpo de Sonia. ¿Y por qué es tan específico esto? ¿Por qué es tan importante este hallazgo de la cinta adhesiva? Dices, pues una cinta adhesiva la puede tener cualquiera. Bien, mira, yo tengo aquí una cinta adhesiva, ¿vale? Era una cinta adhesiva como esta, más o menos. Estas son cintas adhesivas bastante gordas. Lo que él hizo, que muchas zonas dicen que realmente fue una cinta adhesiva extranjera, porque la policía buscó y buscó y buscó empresas españolas de cintas adhesivas, pero en realidad no solo buscó empresas españolas con la medida de los 18 milímetros, recordad que tenía 18 milímetros de medida la cinta adhesiva, sino que buscó por todos lados y no encontró ninguna fábrica que fabricara cintas adhesivas de 18 milímetros. Lo digo porque muchos sitios dicen que esto es porque la cinta adhesiva era de su padre, que era marinero mercante y la había traído de Portugal o no sé qué rollo. No, lo cierto es y esto lo he escuchado en boca del que llevó la investigación de la UCO, era una cinta adhesiva de estas gordas, ¿vale? Que la recortó por la mitad, ¿vale? Por aquí por la mitad, tiqui, 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 para tener dos cintas adhesivas. Entonces, cada parte de estas medía una medida diferente. 1,8, o sea, eran 118 milímetros, 1,1 centímetro, 18, ¿vale? Porque si eran 118 milímetros, pues es un centímetro y poco. Entonces, ese era el asunto. Que básicamente lo pillaron por rácano. Por cortar una cinta en dos y así tener dos cintas adhesivas y tener, pues, que le duraran más, ¿no? Y cuando encontraron esto, salieron con la cinta diciendo, bien, lo tenemos, tal. Y él, claro, él estaba presente durante el registro de su domicilio con su abogado y miró al abogado y le dijo, ¿que me tienen por una cinta adhesiva? ¿De qué va esto? ¿Es una broma? Y no era ninguna broma, porque esa cinta adhesiva luego se demostró que efectivamente fue la usada en el caso de Sonia Rubio. Y gracias a demostrar esto, pues pudieron demostrar que sí, que fue él, en el caso de Sonia Rubio, que fue el primer caso que él pues dijo que había sido él. Luego entonces lo relacionaron con el último caso, en el caso de Amelia, y entonces también terminó admitiendo que también había sido él. Pero seguía negando los tres casos de las tres chicas halladas en el pantano. Que, por cierto, Mercedes había sido novia de su hermano tiempo atrás. Es que es increíble. O sea, la conocía, fue su cuñada tiempo atrás, unos años atrás. Y luego contrató sus servicios. ¡Iu! En fin, la conocía personalmente. Mató a la exnovia de su hermano. Bueno, la cuestión es que poco a poco, apretándole los tornillos, terminó confesando todos los asesinatos, los cinco asesinatos, y finalmente, en noviembre de 1999, fue condenado a 69 años de prisión por los cinco asesinatos. Pero, claro, el máximo de condena que se podía cumplir entonces, teniendo en cuenta que no existía la pena permanente revisable, esta se aprobó en 2015, pues fue de 25 años. El 22 de julio de 2023, es decir, anteayer, salió en libertad con 59 años. Los expertos realmente no saben qué esperar de él, ya que se trata de un perfil psicópata asesino, o sea, tal cual. Entonces, siempre de la cárcel, él siempre ha negado, por ejemplo, el participar en los programas de reinserción que hay. Mira que ha tenido tiempo para participar en alguno, pues ha negado participar en todos. Y también ha negado participar en los programas de terapias para criminales sexuales. Cuando hay criminales pues, relacionados con abusos sexuales y todo esto, los meten en terapias, obviamente, con todo lo que se necesite, porque en España lo que se contempla la cárcel se contempla como centros de reinserción. Entonces, hay un montón de terapias y un montón de programas que, para contemplar la reinserción de estos reos. Pues Joaquín lo rechazó absolutamente todo. O sea, tienes tiempo de sobra. ¿Por qué rechazas esto? ¿Por qué no te interesa reinsertarte? Actualmente tengo entendido de que está residiendo en Valdepeñas, en Castilla-La Mancha, y es muy curioso, en una casa de acogida de la iglesia, por cierto. Y es muy curioso porque cuando salió estaba la prensa, no mucha prensa, es decir, su salida de la cárcel, teniendo en cuenta de que es el primer asesino en serie en España que es puesto en libertad y que no saben qué va a pasar y que tan solo tiene 60 años. Es muy curioso porque cuando salió le preguntaron, ¿vas a pedir perdón a tus víctimas, tal, no sé qué? Y él dijo, no voy a ir a Castellón por respeto a mis víctimas. O sea, ya salió mintiendo. Porque tiene absolutamente prohibido de acercarse a la zona de Castellón por orden judicial en al menos otros 10 años más. Y salió diciendo que no se iba a acercar a la zona de Castellón por respeto a las víctimas. O sea, ya salió mintiendo.
¿A Castellón?
No voy a volver nunca. Por respeto a las víctimas.
Perdona, me voy al extranjero.
no molestar a nadie y estar tranquila. ¿Ha pedido perdón a las familias de las víctimas? ¿Suya? ¿Has ido al extranjero?
Fuera de España.
¿A dónde? ¿A qué lugar?
¿Y esta es la víctima por ir?
Ya la víctima. ¿Se arrepiente lo que ha hecho?
Es que... ¡Ah, Dios! Me da una rabia. Bueno, también dijo a la salida de prisión de que su objetivo era salir de España, seguramente irse a Latinoamérica, lo siento mucho, latinoamericanas, para perder un poco, para que la prensa le pidiera un poco, le dejaran en paz, ¿no? Esto me da miedo, he de decir, porque allí ciertamente pues no conocen mucho su perfil, entonces. Y bueno, y hasta aquí el caso de Joaquín Ferrandiz, el denominado como Ted Bundy español. Lo que viene ahora es joder, ya se me olvidan hasta las palabras. Mi opinión personal, leches. Se me olvidan las palabras, parezco aquí ya que el señor Alzheimer me viene a visitar. Mi opinión personal. No sé qué hace este hombre fuera de la cárcel. Bueno, entiendo que era el código penal antiguo y que lo máximo que le podían caer son 25 años y bla, bla, bla. Los expertos, como por ejemplo Garrido, Vicente Garrido, determinan que no cree que vuelva a atacar porque sus impulsos sexuales, con el paso de los años, él tiene ahora 60, Joaquín, van reduciéndose, van disminuyendo. Ya no es un chaval de 30, 35 años que tiene ciertos impulsos sexuales, ¿no? Y que con el paso de los años se han visto disminuidos. Pero no hay que olvidar que este hombre ha pasado 25 años en la cárcel sin tocar una mujer. Bueno, mentira, ha tenido vis-a-vis con alguna novia y bristofilia. Pero ya me entendéis, que no. Y no sé qué esperar. Yo he visto muchos asesinos en serie actuar después de los 60 años. BTK seguía actuando con bastante edad. Entonces, no tengo buenas esperanzas puestas en él. Si tuviera que apostar, apostaría un 70-30. 70 que sí lo vuelve a hacer o lo intenta y 30% que no. Espero sinceramente que no. Vecinas de Valdepeñas, si estáis viendo a alguien esto, habéis visto las fotos en este vídeo, por favor, cuidaos. O sea, no os relacionéis con él, no le dirijáis la palabra, intentad no ir solas y si le veis, dad media vuelta, no os crucéis con él. Básicamente, es que no quiero ser alarmista, pero tampoco. Cuidaos, básicamente cuidaos. O sea, ya está. Es lo que nos toca vivir y es lo que hay. Hay un hombre asesino en serie suelto, sin más, y es lo que nos toca vivir. Entonces, a cualquier mujer joven que se cruce con él, pues que se cuide, básicamente. Es que no puedo decir más. ¿Qué voy a decir? No, pues no pasa nada. O sí pasa. O sí pasa. ¿Y sí pasa? Es que no. No me gusta esta idea. He de decir que con el Código Penal actual, con el de 2015, cuando se aprobó la pena permanente revisable, Joaquín Ferrandiz se hubiera comido una pena permanente revisable. Pero también es verdad que tras haber cumplido 25 a 30 años, su caso se pondría otra vez a revisión y podría incluso conseguir la libertad condicional con 25 o 30 años. Es el periodo de 25 a 30 años, ¿vale? Y si no la aprobaban, pues volvería otra vez a la cárcel y a los 5 años podría otra vez volver a solicitar lo que viene siendo una revisión del caso de nuevo y tal. Y así hasta que se la aprobaran o así hasta que se muriera de viejo la cárcel, una de dos. Y bueno, y esta es mi opinión personal. No me gusta que esté suelto. No me fío de él. Salió ya mintiendo, diciendo que no se acercaría a Castellón por respeto a las víctimas, lo cual es mentira. No se puede acercar a Castellón por orden judicial. tiene una orden de alejamiento por parte de la ciudad de Castellón, literalmente, y ya salió mintiendo. Y también salió diciendo que quería trasladarse a Latinoamérica. Y que había pedido perdón a familiares de las víctimas. ¡Es que es un mentiroso! ¿Qué hace con este hombre? Este hombre no puede integrarse. Tiene 60 años. ¿Dónde va a trabajar? ¿Quién le va a ofrecer trabajo? No sé. En fin. Contadme qué os parece, qué os ha parecido este caso. Supongo que ya lo conocíais o, bueno, o no, o a lo mejor no. No se le cubrió mucho, he de decir que no se cubrió mucho su salida de la cárcel. Sí que había unos pocos medios en la puerta, no voy a mentir. Pero tampoco era nada exagerado. Estoy hablando a lo mejor de 3-4 medios que le preguntaron así, ¿qué tenéis pensado hacer tal? No sé qué. Y él salió y se metió en un coche y se fue. Y dijo lo de, no me voy a acercar a Castellón porque, por respeto a las víctimas. Anda, mentiroso. Y bueno, poco más. Pero contaron la noticia como los dos días siguientes de que estaba suelto Joaquín Ferrandiz, que bla, 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 y punto. Y ya está. No mencionaron absolutamente nada más. Y ya está. Y bueno, ¿y qué opináis de esto? ¿Conocíais a este asesino? ¿No lo conocíais? ¿Tenéis más datos al respecto? ¿Qué os parece que haya sido puesto en libertad tras 25 años en rejas? ¿Pensáis que es capaz de controlarse debido a que su libido sexual se ha visto reducida al cumplir años y que ahora con 60 no tendrá tantas ganas de asaltar a jovencitas? ¿O creéis que sí, que sale con más fuerza después de tanto tiempo encerrado? Decidme cositas, ¿qué opináis? Y bueno, hasta aquí el vídeo, ahora sí que sí, de Joaquín Ferrandiz, el denominado como Ted Bundy español. Si os ha parecido interesante, por favor, dadle a me gusta, compartidlo, comentad algo aquí abajito porque ayudáis con el algoritmo de YouTube. Suscribíos si no estáis suscritos, que es completamente gratuito. Y subo un vídeo 2 veces por semana, los domingos y los miércoles, si YouTube no me castiga y me los pone a revisión más tiempo. Y bueno, yo sin más me despido. Hasta la próxima. Adiós.
¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidos a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale a investigación, el camino del misterio.